Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos un martes más en Habitar es Humano. En esta oportunidad nos acompaña académica del Instituto de la Vivienda de la Facultad Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Rebeca Silva Roquefort, que es además doctora en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Politécnica de Madrid. Es diseñadora industrial por la Universidad de Chile y diplomada en ergonomía también por la misma universidad. Desarrolló su investigación en torno al estudio de la producción relacional del espacio urbano y trabaja en las líneas de hábitat inclusivo, ergonomía y ciudad y otras temas o materias asociadas al mejoramiento ergonómico del entorno. En ámbitos de investigación aplicada e innovación, trabaja en el proyecto Atrapa Luz, sistema captura y transmisión de luz natural que ha sido patentado y actualmente licenciado en Chile y que es una manera de bajar en un proyecto aquellos aspectos ergonómicos en el ámbito de los factores ambientales como la iluminación natural para el ser humano. Es docente en los temas de ergonomía en la Universidad de Chile desde el año 2008 y actualmente está publicando trabajos en publicaciones internacionales y a nivel nacional. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, Rebeca, y muy agradado de tenerte como nuestra invitada en el programa de hoy.
Gracias a ti, Max, por la invitación. Buenas tardes.
Bueno, tal vez lo primero que creo que debiéramos hacer es poner al tanto de nuestros auditores sobre los aspectos que involucra estos temas, que muchos de ellos puede ser que no los conozcan. Tal vez esta idea de la ergonomía, que muchas veces se confunde con la antropometría. ¿Podrías hacer como primer preámbulo una distinción entre esos dos términos?
Sí, efectivamente, la ergonomía se la asocia generalmente a sus aspectos de análisis más bien físicos, ¿no? Donde está la antropometría y la biomecánica, digamos, trabajando con lo que es el movimiento del cuerpo y las dimensiones, las relaciones dimensionales también del cuerpo con los objetos, principalmente en el entorno, digamos. La ergonomía es una disciplina conectiva que se vale de muchas otras disciplinas para lograr generar una evaluación, generar un análisis biopsicosocial, ¿no es cierto?, de la persona en su actividad respecto a sus relaciones también con los objetos en el entorno, ¿ya? Si bien existe mayor énfasis en lo que es la ergonomía ocupacional, también hoy día estamos viendo, digamos, su campo de aplicación está permanentemente en proceso y podemos hablar de ergonomía del deporte, ergonomía del ocio o de la ergonomía de la vida cotidiana, que es la que trabajo yo con el concepto de ergociudad. La ergonomía mide factores o evalúa, digamos, o se hace cargo de evaluar factores físicos, ¿no?, a nivel del cuerpo versus el entorno, a nivel ambiental del entorno versus, ¿no es cierto?, las actividades donde están aspectos acústicos, lumínicos, de vibración, biológicos, etcétera, aspectos de carga mental, ¿no es cierto?, y aquellos aspectos organizacionales, ¿no es cierto?, que están generalmente vinculados a nivel de participación, turnos, roles, ¿no es cierto?, de los procesos organizativos y dentro de ellos que finalmente son transversales y que tienen hoy día una gran presencia en el estudio de lo ergonómico, que son los factores psicosociales, que son todos aquellos factores que hacen que tú, en el fondo, estés más o menos estresado, para decirlo de un modo más simple.
¿Cómo se aplica esta idea de ergociudad que has introducido tú con las investigaciones que has realizado? ¿Cómo es esta vinculación de la escala en que habitualmente se ha entendido la ergonomía, que es casi a la escala de un individuo con su entorno inmediato? ¿Cómo se hace este tránsito de esa pequeña escala a la gran escala de una ciudad? para que podamos entender este concepto de ergo ciudad?
Sí, mira, en una primera instancia, el trabajo que desarrollé fue generar un estudio. Mi especialización en ergonomía se hizo de manera conjunta prácticamente con mis cursos en el doctorado de arquitectura y urbanismo. Y de alguna manera hubo una convergencia lógica, digamos, natural, entre ambas temáticas. Y lo interesante fue que existió una suerte de transición para saber si existía efectivamente un correlato entre los factores que se miden interiormente, digamos, a nivel de puestos de trabajo u otro tipo de actividades, con lo que eran los espacios específicos, de los espacios de exigencia, digamos, en el entorno urbano, en la ciudad, en el territorio. Y lo que se hizo fue empezar a levantar variables desde lo que existía en el diseño urbano, ¿no?, como mediciones vinculantes a lo que era la percepción de las personas, que fue muy poco lo que en ese momento se encontró, y lo que era la ergonomía actuando de manera, si bien no exhaustiva, profundizando cada uno de esos aspectos, sí de manera general para poder entender cuáles eran los factores de exigencia o que podían generar cargas mentales, físicas, ambientales u organizacionales, como te decía, en el espacio urbano. Esa lógica de empezar a pensar si la ciudad, porque la ergonomía busca adaptar las cosas a las personas, buscar adaptar el trabajo a las personas y no al revés. Y la pregunta de si están nuestras ciudades adaptadas a las personas es el conectivo lógico, digamos, de poder empezar a hacer un análisis más profundo desde un punto de vista ergonómico, ¿no?
Ahora, ¿están nuestras ciudades adaptadas a las personas?
Mira, yo creo que eso es algo que cada cual puede, digamos, manejar de un modo diferente, pero en estricto rigor, desde los años que yo llevo haciendo docencia de pre y posgrado y donde he presentado la temática, en un gran porcentaje la gente comenta y dice que no, que las ciudades están adaptadas más bien al automóvil. Yo hago un ejercicio todas mis sesiones que es cierra los ojos e imagina un lugar que te haga sentir feliz, relajado, y en un 95%, sobre un 95% de las personas a quienes le he preguntado me han respondido en Chile y en el extranjero, playa, campo, montaña, en fin, que son situaciones, digamos, que tú vives cuando puedes tener vacaciones o sales, ¿no es cierto? Versus pensar en un lugar que te haga sentir estresado, incómodo, molesto, en el mismo porcentaje prácticamente es la hora del taco, la hora del tránsito y en general el espacio urbano en el cual transitamos todos los días de nuestra vida. Entonces hay algo ahí que responde, digamos, por sí mismo, ¿entiendes? Tiene que ver con cómo nos sentimos, con cómo experienciamos, cómo percibimos el espacio en el cual nos estamos desarrollando como movilidad o conectividad entre el trabajo y la casa, el espacio para socializar, ¿no?, que te conecta también con cuál es el tipo de espacio público que estamos construyendo o como ciudad, ¿entiendes?, como ciudadano.
Ahora, estas observaciones que responden a este concepto, ¿cómo se logran objetivar? ¿Tú mides de alguna manera esa inadaptabilidad?
Sí, mira, los resultados de la tesis doctoral, que están en proceso ahora de desarrollo y de aplicación en otros proyectos de investigación, en otros espacios también, permitieron con ese levantamiento de variables, digamos, de este espacio urbano, en este diálogo entre diseño urbano y ergonomía, levantar una serie de dimensiones en estos factores que te comentaba con anterioridad de exigencia que fueron medidos en una escala, digamos, bueno, subjetiva, si tú quieres, al modo de la escala de Likert, ¿no?, como para saber cuál era el rango de percepción, ¿no es cierto?, por un lado, como los aspectos más cualitativos, digamos, del espacio urbano, que tenía que ver con encuestas de percepción y que finalmente fueron analizados de manera cuantitativa, ¿no?, estadísticamente, levantando información con las personas que estaban habitando los lugares en esos espacios versus un análisis espacial que entregaban datos a través de unas ergografías desarrolladas y diseñadas específicamente para el espacio urbano que pretendía hacer este barrido general, digamos, de factores en la ciudad y que cada uno tiene sus dimensiones, digamos, sus variables y sus indicadores también que te van entregando datos que te permiten construir una matriz que culmina en un índice ergo urbano, que no es un número, obviamente, porque no podría yo equiparar lo que es una medida en factores ambientales versus una en factores psicosociales, son distintos, digamos, sino que es un índice desagregado que tiene cada dimensión, digamos, de factores por separado y que dialoga con el análisis más perceptual. Ese índice ergourbano es el que te permite tener la ficha final de evaluación ergourbana, donde está descrito el lugar que estás analizando, que puede ser una manzana, una calle, una cuadra o un espacio mayor o un entorno, digamos, mayor, donde te dan las características principales y sobre eso cuáles son los índices de 0 a 100, digamos, de lo menos ergonómico o disergonómico a lo más ergonómico.
Ahora, tú, de los estudios que has realizado en Santiago o donde sea, en realidad, para la pregunta vale igual. ¿Tienes ejemplos que nos puedas dar de para poder situar a nuestro auditor con lugares que probablemente pueda conocer entre aquellos que has detectado que tienen un muy bajo índice ergo ciudad y uno que tiene, no sé si habrá uno que tenga el 100, pero que esté en lo más alto de ese rango, para formarse una idea de los resultados obtenidos según este
indicador? Mira, Jan Gehl es un referente importante, digamos, que actualmente está haciendo un análisis desde la mirada de las personas también con una aplicación de espacios más cercanos a las personas, en realidad. Él ha trabajado hace muchos años y tiene proyectos bien interesantes, como lo que ha hecho, por ejemplo, en Copenhague, como lo que ha hecho en lugares, no sé, alrededor del mundo. Está una oficina de él trabajando en Chile también ahora mismo. Yo creo que de algún modo es ir recogiendo, digamos, esos espacios. Está pasando un poco con lo que han sido estas plazas de bolsillo, ¿no es cierto? Que uno puede ver cómo empiezan a articularse y funcionar de una manera distinta en otra escala. Pero claro, la pregunta que tú me haces es amplia, porque uno podría decir que cuando vas a Bajos de Mena tienes un espacio que es muy disergonómico, pero ahí las variables también son relativas, ¿no? No es lo mismo estudiar espacios, no sé, que tengan que ver con un espacio interior de vivienda muy pequeño, donde la ocupación del espacio público también es la ocupación del espacio común, digamos, por falta de espacios interiores. O sea, hay más variables funcionando en lo que es, por ejemplo, mi estudio fue a nivel de espacios de transición urbanos, como era Paseo Ahumada, el sector aledaño, el Costanera Centro, y por lo tanto hay algunas condiciones que hoy día yo no puedo comparar, ¿no? Pero sí están en proceso de estudio. Uh-huh. Yo estoy empezando a trabajar con condominios sociales, espacios pericentrales, ciudades intermedias, también ciudades pequeñas, para poder efectivamente entender cómo se evidencia o cuáles son las variables de esos espacios comunes, más que públicos, diría yo, que ocurren, por ejemplo, a nivel de escala de vivienda social, por ejemplo, o como te decía con anterioridad, qué pasa a nivel de vivienda en altura. En fin, son otras variables que se van articulando y, por lo tanto, no es algo rígido, tiene que ver directamente con el tipo de actividad que se está realizando. Y en ese sentido, claro, efectivamente, tú puedes hacer el análisis de donde la gente tiene tal vez mayor flexibilidad, por ejemplo, para realizar sus actividades, uh-huh, versus donde está mayormente comprimida, digamos, hacer lo que puede hacer solamente en esos espacios, que es una gran diferencia entre un lugar bien y un lugar mal, quizás.
Pero en esos mismos lugares que tú estudiaste, que mencionabas, entre Paseo Ahumada y Costanera Center, ¿no detectaste variaciones que permitan decir, mira, tal esquina, o no sé cómo fue la medición exacta, arrojó un índice menos de 50 y el otro tal lugar más de 50, para tener una aproximación del resultado práctico asociado a un lugar, como para acercar al auditor, estoy pensando en el auditor, acercarlo a la experiencia que él seguro puede haber tenido? Yo creo que es muy probable que nuestros auditores conozcan ambos sitios, Plaza Costanera Center y Paseo Ahumada. Entonces, ¿tienes alguna variación?
Sí, mira, Para poder hacer los análisis de estos espacios, lo que fuimos haciendo, y digo fuimos porque yo trabajé con mi ergo team, que son estudiantes que han sido estudiantes que hoy día están ya haciendo sus posgrados, en fin, y con quienes hemos ido construyendo también, han participado en los proyectos de investigación posteriores, publicaciones, etcétera. Y efectivamente una de las cosas que se hizo fue dividir los espacios por sectores para poder analizarlo. Y ahí surgieron cosas que son sorprendentes, que tienen que ver con una disposición geográfica, ¿no es cierto?, de los espacios, la cercanía o no, por ejemplo, a un parque o a una plaza, que cambia notablemente porque el tipo de actividad que se desarrolla en esos espacios es distinta, o dentro de un mismo espacio los flujos, ¿no es cierto?, los flujos de desplazamiento fluido, los flujos de permanencia. Hubo un análisis de división de actividades entre lo que eran las actividades de permanencia y las actividades de desplazamiento, por ejemplo. Y en ese sentido, efectivamente, varias cosas que de alguna manera acusan un poco parte de lo que es la problemática estudiada y que tiene que ver con la prescripción del espacio, con cómo estos espacios están diseñados prácticamente para el tránsito o el desplazamiento de un punto a otro, ¿no es cierto? En Paseo Humada tú tienes desde la salida o acceso del metro o bus hacia lo que son las oficinas o la plaza de armas, ¿no es cierto? Como un conectivo, digamos, directo al sector puente, en fin, versus la cantidad de actividades o situaciones que en realidad tienen lugar, puntos de encuentro, hay hitos geográficos ahí propios del Paseo Humada, ¿no es cierto?, hitos referenciales, digamos, hay situaciones que tienen que ver con la permanencia, con por ejemplo, la gente que ha dejado de fumar en espacios internos hoy día ocupan ciertos espacios en el espacio público, digamos, que son especialmente para fumar. La diferencia, hay un video que podría quizás señalar que se llama Ergo Ciudad, la ciudad para las personas, está en publicado en el sitio INVI, en el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, se puede encontrar también en YouTube, y es un video que da cuenta justamente de las fricciones en el espacio del Paseo Humada. Cuando tú ves la diferencia entre analizar un espacio con los elementos móviles, digamos, por ejemplo, las mesitas o los toldos de los cafés, versus cuando tú los sacas, digamos, que es el vacío, digamos, de este espacio en un día domingo, que se nota muy fuertemente. Entonces, efectivamente, tú que empiezas a dar cuenta que la gente adapta el espacio para su actividad, de mejor o peor manera. En ese sentido, espacios, digamos, estructurales, como puede ser una escalera, una pilona, ¿no es cierto?, un separador, digamos, de vehículo o peatón, son lugares que terminan siendo apropiados, ¿no es cierto?, por las personas o en situación de espera. O, por ejemplo, el gran caos que ha sido Luis Taller Ojeda en todos estos años, imagínate cuántos años, pocos, digamos, tiene construido el Costanera Center, cuántas remodelaciones ha sufrido. Y hoy día, que por fin estamos hablando de un espacio más bien peatonal, sigue teniendo más o menos los mismos problemas, digamos, que han derivado de los vendedores ambulantes, digamos, que en el ensanchamiento de la vereda lo que ha pasado es que se han desplazado, pero no se han retirado, y otro tipo de situaciones que no han sido resueltas, en el fondo. Y en ese sentido, claro, tú puedes sacar, bueno, aquí los espectadores no pueden ver fotos, pero es interesante cuando tú vas haciendo el registro de esa actividad en el terreno y te encuentras con cómo tú empiezas a apropiarte, como te decía, en el espacio. Y desde ese punto de vista, la plazoleta que está alrededor, por ejemplo, ¿no?, en el Rasuris, en la calle Rasuris, ahí al lado del Costanera Center, es un espacio para la permanencia, pero que, por darte un ejemplo, ¿no?, pero que sin embargo es ocupado por las personas que estudian, porque hay centros, institutos de técnicos ahí, hay una notaría muy concurrida, y terminan siendo ocupados como el espacio público de esos lugares en los cuales están haciendo fila, están esperando, en el fondo, para poder ser atendidos, ¿entiendes? En el fondo, el tipo de permanencia en esos lugares es de las personas que, digamos, están haciendo actividades directamente en esos espacios y no bien de los que concurren al sector. Por ejemplo, ¿no?
Sí. Mira, estamos con Rebeca Silva. Vamos a ir a una breve pausa y ya continuamos en Habitares Humanos.
Sintonice todos los martes a las 16 horas Ingeniería al Servicio del País. Un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Sintonicen el 107.1 FM de lunes a viernes. Actores y noticias. El más completo panorama del acontecer nacional e internacional. Estamos escuchando en Radio Universidad Central. Habitar es humano. Con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Muy bien, continuamos en Habitar es humano. Estamos conversando con la doctora en arquitectura y urbanismo, Rebeca Silva, sobre el tema de la ergociudad. La ergociudad es un concepto que Rebeca ha introducido como resultado de sus investigaciones, en donde ha cruzado el ámbito de estudio de la ergonomía con la escala de la ciudad, obteniendo ahí, a mi parecer, un nuevo, diríamos, filón de trabajo interesante, tanto para urbanistas como para diseñadores urbanos. Alfonso, ¿qué te parece esta situación? Tú tienes una experiencia, por supuesto, como arquitecto, pero a través de esa experiencia de arquitecto has mirado mucho, mucho la ciudad. ¿Cómo ves la ciudad desde esta perspectiva que plantea Rebeca?
Mira, hace un año o algo así, no, un poco más, hicimos un taller allá. Yo no lo hice, sino que me tocó participar en la comisión. Y básicamente se observó la aparición en la ciudad de una serie de instalaciones y, por tanto, de flujos y movilidades que tenían que ver con el desarrollo del crédito en el marco de una economía orientada hacia el consumo y particularmente el consumo de las masas. Sectores que antes no estaban incorporados en esa forma al consumo. Eso generó toda una producción de espacio, ¿ya?, orientada exclusivamente a fomentar eso. Y uno de esos era, bueno, el obtener billetes desde una máquina, ¿ya? O sea, el análisis se hizo en Providencia y ver cómo se habían ido modificando esos flujos asociados al impacto de algunos de esos elementos. Ese es un mapeo completo de todo esto, de ir a sacar billetes. Y todo el asunto crediticio que tiene que ver, ¿eh? La operatoria misma que hay al interior de los locales comerciales, la tarjeta de crédito, sí, etcétera, etcétera. Sí, sí. Es impresionante cuando uno lo mira así en su conjunto. Es un comentario que que creo yo sitúa muy bien el tema que tú nos propones.
Pero fíjate que Rebeca contaba en la primera parte de este programa que ella hace habitualmente en sus clases una encuesta con su auditorio de estudiantes, preguntándole que imaginen los lugares donde se sienten cómodos, agradados, y según lo que ella dice, más del 95% son respuestas que coinciden, que es el campo, el mar, la playa, la montaña. O sea, en una sola palabra, es el entorno natural. Uno podría ya de esa experiencia deducir que ese es un factor que es evidentemente inductor de buenas condiciones para esa adaptación del entorno al ser humano. Y es justamente lo que cada vez se echa más de menos en esta ciudad que está más apropiada para el automóvil, más apropiada para operaciones tan precisas como la que tú mencionas, que es la del consumo. Entonces, para reanudar la conversación, Rebeca, yo te diría, habíamos terminado la primera parte conversando sobre posibles ejemplos de espacios públicos donde hubiese, porque el instrumento que ha creado Rebeca permite llevar a un rango de 0 a 100 la calificación de los lugares, de las manzanas o de las áreas que se estudian respecto de un índice de ergociudad. Entonces, la cuestión era, si las experiencias que ella tenía ya habían arrojado resultados y incipientemente sí los hay, o sea, que hay, lo, pero yo agregaría, Rebeca, uno con esa experiencia de tus encuestas no podría deducir que debiera ser casi una norma que el espacio público estuviera con presencia de lo natural, puesto que si es un factor tan determinante como respuesta a esas encuestas que tú realizas con tus estudiantes.
Sí, mira, lo que pasa es que yo no creo que sea solamente lo natural. Yo creo que tiene que ver con lo organizacional a nivel de nuestras sociedades y los turnos de la ciudad. Yo creo que efectivamente lo natural, tú accedes a eso natural cuando estás de vacaciones, que son con suerte una, dos o tres veces a la semana, cuando te decía, y tiene que ver con la desconexión, tiene que ver con la búsqueda de la felicidad, tiene que ver con cosas que si bien puedes hacer, tal vez un fin de semana y subir, no sé, el pochoco o algo, tal vez, pero lo cotidiano, la asociación cotidiana es viajar, y son situaciones que además van acompañadas de olores, sonidos, porque les pregunto, y generalmente es ese tiempo de vacaciones, o sea, ellos asocian eso natural. Yo estoy hablando, yo se lo he preguntado a más de 500 personas, no es menor, digamos, el análisis que uno puede, digamos, hacer de ello, y efectivamente, entonces hay algo que está pasando con los turnos de nuestra ciudad. Ya yo hace tiempo que estoy, este año prometo ponerme en la campaña seria, aprovecho el momento para decirlo, de volver a retomar la idea del 3x8, ¿no? Como 3x8, 24. Son 24 nuestras horas, y si tenemos 8 horas para dormir, que son las correctas, bueno, entonces trabajemos 8 horas y tengamos 8 horas de ocio, ¿no? Una jornada de 40 horas me parece totalmente adecuado para poder tal vez descongestionar Santiago como se hace en otros países. Eso es algo ergonómico, por ejemplo. Tú logras que a lo mejor con 8 horas de trabajo las personas, algunas van de 7 a 3, de 8 a 4, de 9 a 5, que es muy distinto a que todos salgamos a la misma hora, entremos a la misma hora y salgamos a la misma hora de nuestros trabajos, ¿no es cierto? En otros países donde la jornada puede ser, no sé, 35 horas, por ejemplo, hay gente que trabaja doble jornada, bueno, eso ya depende de cada cual, ¿no es cierto? Pero en estricto rigor, esa mirada un poco más general de alguna manera de cuestionar lo que es natural es un poco también parte de la esencia del proyecto. O sea, es muy físico-espacial cuando hablamos de un índice desagregado, de lo que está bien, de lo que está mal, pero lo que está detrás tiene que ver con la falta de equidad y la falta de derecho a una ciudad o a espacios públicos de calidad para todos, te fijas, que involucran aspectos de conectividad, de acceso, ¿no es cierto? En fin, una serie de otras temáticas. Entonces, desde ese punto de vista, el cuestionamiento por qué es lo natural y por qué es natural lo natural, ¿entiendes? Tiene que ver directamente con la prescripción del espacio. ¿Ah? Como el señor Harvey, ¿no es cierto?, dice siempre que considerar una versión del espacio y tiempo como natural significa aceptar como este orden social, ¿no es cierto?, que de alguna manera están siendo incapaces de cambiar y que desde un punto de vista político, la manera en que podemos cambiar las cosas es sensibilizándonos y dándonos cuenta de que pueden ser diferentes, que pueden ser hechas, y en ese sentido la masa, digamos, las personas, tienen que tener una voz, tenemos que ser capaces de decir, miren, cuando yo hice las encuestas en Paseo Humada de Percepción, ¿cómo se siente usted en este lugar? Era la primera pregunta. Bien, en general, ¿ah? Cuando tú empezás a preguntar, bueno, ¿y tiene protección para el sol, para la lluvia? ¿Y tiene posibilidad de dónde se sienta? Estoy diciendo algo más simple para que se pueda entender. O, por ejemplo, ¿esto considera personas con discapacidad? ¿Considera la persona que viene con dos niños y una guagua? ¿Qué pasa con las bicicletas? ¿Qué pasa? Y cuando tú hacías el vaciado, terminabas pensando y reconociendo, como observando por primera vez el lugar, con todas sus deficiencias, con esto de seguir pensando que hay un ser humano estándar o promedio, que no es así. Somos todos diversos. Imagínate hoy día, a propósito del proyecto inclusivo en el que estoy trabajando, imagínate hoy día con las nuevas, nuestras nuevas realidades, migrantes, diferencias de género, ¿no es cierto? Estamos hablando, sí. Estoy incluyendo en ese concepto los temas de transexualidad, por ejemplo, o lo que son, en fin, las diversas actividades del ser humano que también hace diferentes sus propias características, capacidades, limitaciones, y por lo tanto uno no puede ser ajeno a eso, digamos, ¿no?
Me acuerdo de una frase que escuché una vez seguramente algún docente, que decía, si los centros no fueran congestionados, no valdría la pena ir a ellos. Y sí, eso nos llevó a observar comparativamente el Paseo Bulnes, aquí al frente, con el Paseo Humana. Y el contraste realmente es tremendo. Y eso nos llevó a ir a mirar lo que tú dices, ¿no? Las personas que estaban en el Paseo Humana, muchas estaban paradas simplemente conversando, agrupadas, esperando algo, o contemplando la actividad que hay ahí, que es tan densa, y realmente estuvimos una hora y no nos dimos cuenta de cómo pasó la hora. Nada más que como observadores de la pluralidad de situaciones que se dan ahí.
Pero fíjate
que se dan en las condiciones de precariedad que tú dices, ¿ya?
Pero es bien interesante ese punto de comparación, porque que fue pareciera la tentación que hubo en ese urbanismo moderno, que el mejor ejemplo para mostrarlo es pensar y recordar Brasilia, donde queriendo solucionar los problemas de la ciudad, congestión, entre otros, el tráfico, qué sé yo, se optó por separar la ciudad en sus distintas funciones, porque de esa manera no iba a haber conflicto. Pero llevó eso también a una especie de anti-ciudad, porque pareciera que lo propio de la ciudad es, por eso encuentra sentido a lo mejor la anécdota de Alfonso, lo propio de la ciudad es este encuentro, esta aglomeración. Y ahí entonces tal vez haya que fijar un punto de equilibrio. ¿Cuál es la aglomeración humanamente aceptable, humanamente enriquecedora? Y cuando esa aglomeración, estoy pensando en la del metro que me toca vivir habitualmente en la ciudad todos los días, cuando esa empieza a ser francamente inhumana.
Por sí misma o por la acción de tercero.
Claro.
Por ejemplo,
claro.
Todo este asunto de ir a sacar plata al banco ahí con la tarjeta de crédito, bueno, se transformó en un problema de seguridad ciudadana. Sí, nuestras carreteras han mejorado tremendamente, pero todos esos puentes ahí, bueno, de repente aparecieron los que tiran piedra a los parabrisas.
Claro, claro. ¿Ya?
Bueno, y tú puedes seguir frente a cada innovación, aparece también ese aspecto negativo.
Ahora, sí,
sí, Rebeca. Es que yo no creo que haya una receta, ¿eh? Porque tú podrías pensar, yo creo que la clave, por lo menos eso es lo que yo hago y sobre eso lo que puedo hablar, digamos, es esta idea de producción relacional del espacio, porque es más allá de lo social, ¿no es cierto?, como aquello que en el fondo el espacio se va produciendo por la actividad humana, en el fondo, que es real, pero además por las interacciones, porque en el fondo es como dejar de mirar la ciudad como una taza o como un vaso, ¿no?, o como un escaño. Es empezar a ver la ciudad como el complejo de relaciones. Yo hago clases a estudiantes de pregrado en diseño, entre otros, en diseño industrial, y cuando de pronto hablamos y vemos un objeto, lo que los invito a pensar desde el enfoque ergonómico que yo trabajo y desde este ámbito relacional más flanerista, digamos, ¿no?, que tiene que ver con involucrarte, con observar y con involucrarte también, es como empezar a ver que el objeto no es el objeto solo, sino que el objeto es, en tanto, produce múltiples relaciones, ¿no es cierto?, con otros objetos, entre las personas, con las personas, con el entorno, y ese enfoque, digamos, relacional, vinculado mucho al enfoque sistémico, digamos, yo creo que por ahí va, digamos, el descubrimiento o el trabajo, el análisis, porque en el fondo es dejar de pensar en las cosas, como tú bien dices, seccionadas, separadas unas de sí, porque en el fondo la realidad es compleja, están integradas, son cuestiones que están mutuamente alimentándose, mutuamente. Y desde ese punto de vista yo creo que es como empezar a volver a lo que planteaban los antiguos, ¿no? El señor Baudelaire, ¿no es cierto?, que son ahí mis clásicos favoritos. Como empezar a sacar ese sesgo funcionalista con el que hemos construido nuestras ciudades finalmente, ¿no?
En eso concuerda contigo un autor que vale la pena llamar a comparecer aquí. que se llama Christopher Alexander.
Claro, la ciudad no es un árbol, ¿no?
La ciudad no es un árbol.
Exacto.
¿No? Y él compartía la crítica que se había hecho a la primera generación de Newtown en la reconstrucción de posguerra, de que todas esas, ellas les faltaba algo. Y finalmente lograron saber qué es lo que les faltaba, ¿no? Que era esa complejidad de la cual tú hablas.
Sí, él tiene un ejemplo muy, muy bueno, ¿no? De esa esquina donde hay alguien esperando.
Claro, él coloca un ejemplo muy simple, que es un kiosco en la esquina. ¿Ya? Pero empieza a detallar la pluralidad de situaciones que se da en esa cosa que aparentemente no da para más que vender un diario. ¿Ya? Bueno, incluso era un lugar donde se dejaba recados la gente. Parece que estaba a la entrada de la sede de la Universidad de California en Berkeley. Entonces, ahí mostraba la complejidad. Y me tocó estar en la calle Telegraph y era realmente una multiplicidad de asuntos, ¿ya? Yo me acuerdo que como vi pasar un tipo con su libro camino a la universidad y una bicicleta de una sola rueda, ¿ya? Y manejando. Creo que fui la única persona que se volvió para mirarlo. Nadie me miró. Así de habituados están a la multivectorialidad de asuntos. Pero había algo que está por sobre todo eso, ¿no? Éramos un par de turistas latinoamericanos, mi señora y yo. Y se nos ocurrió cruzar la calle en un lugar impropio. Y sin que nadie nos mirara, se detuvo el tránsito. Así de leccionados están los automovilistas. ¿Ya? Sorprendente. Otra vez estábamos esperando en una esquina mirando los planos, esperando un bus. Se detuvo el bus. Y el chofer abrió la puerta y nos habló y preguntó dónde queríamos ir. Luego repreguntó hacia el interior. Y había una persona que vivía allá y nos hizo subir. Era tan desconcertante darse cuenta que ahí se había constituido un clima de convivencia, una suerte de amabilidad social, ¿ya? Que era la que le daba respaldo a todo eso, ¿ya? Y tal vez esa es como la sensación que yo tengo de nuestro caos un poco agresivo en el cual vivimos. Y muy carente de amabilidad muy frecuentemente.
Claro, eso no hace más que subrayar la complejidad de esta vía urbana, porque tú le has puesto un agregado que es cuando ya empezamos a ser amables. O sea, no solamente podemos estar bien en un espacio, sino que además nos comportamos unos respecto de otros de acuerdo a ciertos códigos de respeto y de atención a los demás. Ahora bien, Rebeca, con estas herramientas que tú generas con tus estudios, ¿qué paso es el que sigue para hecho los diagnósticos y obtenido resultados de diversa índole, pero concentremos en aquellos que digan aquí hay problemas, aquí hay un espacio que no es ergonómico urbanamente? ¿Qué se hace?
Mira, yo no soy ni arquitecta ni urbanista, digamos, ya mi doctorado es en eso, pero yo soy en el fondo una, bueno, persona que se ha dedicado a la ergonomía y a tratar de situar desde las herramientas que provee la ergonomía la búsqueda de lo relacional en el fondo, ¿no? Esa es como en simple. Y en ese sentido, la propuesta de Largo Ciudad como tal, efectivamente es levantar un set de herramientas que no es solo el índice, por ejemplo, los diagramas representacionales, que han terminado siendo una cuestión fantástica, que todavía no la veo en su envergadura global, porque todavía estoy, yo mi doctorado lo acabo de terminar hoy en febrero, por lo tanto estoy recién empezando a probarlo en distintos espacios, que son unos diagramas que vinculan, digamos, lo relacional entre los objetos, que pueden ser móviles, semimóviles, fijos, ¿no? Ahí con un guiño a Rapoport también lo que planteaba, pero no pongo a las personas dentro de los elementos, objetos, digamos, separo a las personas en toda su diversidad, personas personas con personas, personas solas, y esa persona, además, sus categorías pueden ser personas embarazadas, adultos, viejos, niños, personas discapacitadas o con discapacidad, digamos, para plantearlo como, como corresponde, digamos, personas, en fin. Y los espacios son espacios para peatonales, espacios de vinculación persona-vehículo, son plazas, parques, en fin. En toda esa diversidad se van construyendo tipos de espacios, porque se van haciendo vectores, como decías tú, que van construyendo, y eso es maravilloso, digamos. No lo puedo mostrar acá, pero espero dar cuenta de ello en esta explicación. Por lo tanto, la idea de estas herramientas o de estos materiales o de este avance un poco en el conocimiento también de esta escala más perceptual a nivel urbano es poder tomar decisiones. Son instrumentos para la toma de decisiones. A nivel, por ejemplo, de la escala del diseño industrial, la ergonomía finalmente sirve para, a través de criterios ergonómicos, generar decisiones proyectuales, ¿entiendes? Y entendiendo que el proyecto o que el diseño finalmente es político y que no puedes, digamos, dejar de hacerte cargo de ello, es fundamental, ¿entiendes? Como saber en el fondo de qué manera intervenir, cómo intervenir y sobre qué aspectos, ¿entiendes? Por lo tanto, es información lo que tú estás generando, y con esa información lo que se pretende en una versión 2.0, digamos, y con personas especialistas, es poder empezar a implementar el proyecto con aquellos criterios ergonómicos, digamos, que se han podido levantar. Esa es una etapa posterior muy divertida, además, y parte de mi ergoteam que te comentaba está, sí, digamos, también arquitectos y geógrafos.
O sea, esta información finalmente va a ser orientada a generar políticas públicas para el diseñador urbano, para el urbanista. Ellos son los que debieran tomar en cuenta esta información para con ellos generar estos criterios de mejoramiento urbano.
Claro, mira, a nivel de la ergonomía ocupacional, digamos, puesto de trabajo, existe lo que se llama el Decreto Supremo 594. El año pasado yo estuve trabajando con una estudiante que preparó su seminario, digamos, en función del análisis o el relato, digamos, el diálogo entre lo que era la OGUC, la Ordenanza General, y el Decreto Supremo 594, que se especializa en los temas de ergonomía a nivel ocupacional, como te digo. Y ahí hay mucho que hacer, hay mucho que desarrollar, porque hay cuestiones que de alguna manera, no es que se dupliquen, pero en las cuales existe gran precariedad, gran carencia, y por lo tanto lo que se ha empezado a hacer es normalizar aquellos aspectos vinculados al trabajo, y por supuesto desde un punto de vista ergonómico tú podrías tener, no sé si estándares específicamente, pero sí estándares o rangos para poder manejar ciertas situaciones. Tú preguntabas delante el ejemplo del metro, que es buenísimo. Es muy distinto para los que usamos metro, andar en metro con esa aglomeración a la hora peak, ¿no es cierto?, de la salida a las 6 de la tarde de todo el mundo, de Tobalaba, si es que puedes subir al metro por línea 5 hasta la Florida, a andar por la línea 1, quizás en las mismas condiciones, con aire acondicionado. Por ejemplo, es una variación menor, pero es una disminución en la carga, digamos, la exigencia ambiental, que efectivamente de alguna manera no resuelve el problema, pero es un paliativo interesante de condiciones mínimas. Si acá el tema de fondo, y eso por eso te hablaba antes de las minorías, ¿no es cierto?, en los distintos aspectos. Las minorías luchan por intentar que les ayuden o que les permitan, por favor, tener un espacio. Hablemos de con lo que comentábamos con anterioridad, el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo. Pero cuando tú hablas de lo que le corresponde, y claro, si me aprietas un poco, al Estado y a quienes estamos produciendo ciudades, produciendo territorio, es hacernos cargo porque es lo correcto, es lo ético, es lo equitativo, es el derecho a la ciudad en sus condiciones. Mira, yo traje esta cita, que es del 2010, que es de la Organización Panamericana de la Salud, que dice, las razones por las cuales la ciudad influye en la salud de las personas son múltiples y se refieren principalmente a los cambios macro y microambientales que ocurren en ellas y que condicionan la supervivencia y la calidad de nuestras sociedades y de la vida social, biológica y espiritual del ser humano. Ellos tienen clarísimo, hace años atrás se hablaba de la prevención de enfermedad, ¿no es cierto?, de no morirte. Eso todavía sigue siendo así en muchos países hoy día con las guerras y los problemas, cosa pensada en Haití, Siria, en fin. Pero en nuestro país, por ejemplo, hoy día trabajamos con un enfoque más preventivo, evitar el riesgo, evitar la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud hace rato está hablando con el enfoque de promoción de la salud, que es buscar espacios para estar mejor. la búsqueda de la felicidad, finalmente, te fijas, con todo lo idealista que eso implica, o sea, y eso, ¿quién lo pide? ¿Quién lo solicita? Somos nosotros, las personas, ¿no?
Ahora, ¿qué rol, aparentemente, ya hemos vislumbrado el rol que le cabe al Estado en este tema, pero ¿qué rol le cabe al ciudadano corriente ante este problema, ante esta experiencia? Porque ese ciudadano corriente es finalmente el sujeto víctima de la mala ciudad. ¿Qué hace él? ¿Qué le podemos decir?
Ah, qué difícil tus preguntas, Max. Porque en verdad el problema que tenemos a nivel de nuestra sociedad. O sea, es un problema a nivel de nuestra sociedad. Primero, yo trabajo con el equipo de Hábitat Inclusivo en el Instituto de la Vivienda, con la profesora Mariela Gaete y el profesor Luis Campo. Y con ellos lo que estamos haciendo como parte del proyecto, porque de alguna manera Largo Ciudades como herramientas para lograr ciudades más inclusivas, ¿no? Entonces, estamos trabajando primero con una sensibilización. Primero, recoger el pensar, la experiencia de las personas, digamos, de estas minorías, ¿no es cierto? Poder generar mesas técnicas con las personas a nivel ministerial, ¿no es cierto? Con los organismos públicos o a nivel estatal, digamos, donde hoy día se están tomando las decisiones. Poder empezar a trabajar y a levantar información sobre lo que existe, sobre lo que se ha hecho, si es que se ha hecho, porque es muy poco lo que hemos encontrado, que es una etapa, digamos, que de alguna manera es como sensibilizar respecto a un tema y decir, oye, esto puede ser diferente, oye, tú tienes derecho a poder ser acogido, tú debieras ser considerado, en fin. Y lo que viene luego es poder tener presencia. Pero es que eso pasa en todo ámbito de cosas. Si yo no quepo en un lugar, yo necesito buscar una manera de hacerme escuchar, ¿entiendes? Tiene que ver con poder, de alguna manera, levantar la voz, decir qué es lo que nos parece justo, cómo lo podemos lograr, buscar estrategias, ¿no es cierto? Tiene que ver con participación ciudadana también, imagínate, con los actuales niveles con el desánimo que hay desde un punto de vista de la representación política tenemos, ¿no? En fin, o sea, es un tema.
Iba a decirte eso. Incluso quise intervenir en algún momento, pero dije yo,
hablo mucho,
¿cómo
sí.
puedo enturbiarte ese optimismo maravilloso que tú tienes?
Eso, optimismo, escucha.
Lo que pasa es que estuve leyendo hace un librito que me regalaron para la Pascua de Jacques Rancière, que habla sobre el reparto de lo sensible. Y claro, al hacerlo, al decir reparto, entramos inmediatamente en problemas.
Claro.
¿Quiénes deciden qué se reparte y a quiénes? Y ese reparto tiene una punta que es la exclusión.
Claro.
¿Ya? Por mucha ergonomía que tenga.
Sí.
¿Ya? Entonces, claro. Eso hay que tenerlo presente también. Por ejemplo, en algún momento llegó a mis manos un libro que me dio un profesor que vivió en Holanda. Y claro, me mostró unos libros de vivienda social, pero en que el estudio ergonómico era profundo, todo el equipamiento en relación a cada tipología de vivienda, ¿ya? En que se preveía todo, ¿ya? Era tan acucioso como pudiera ser cualquier otro estudio ergonómico a nivel de trabajo, como tú dices, por ejemplo, el modelado de una cabina de un avión es pero ya hiper, o sea, no puede fallar porque el tipo no divisó un tablero o porque no movió una varilla, ¿ya? Ahí se ha puesto el máximo, ¿ya? Para el bienestar de esa persona y el hiperdesempeño, digamos, de su rol y su función. Las cabinas de las grúas, etc. Ahí está todo ese mundo. A eso se aplicó primero que nada, ¿no? El desarrollo de la ergonomía. Después pasó al sector salud, ¿ya? Y tal vez la clínica alemana es la que tiene el desarrollo ergonómico más empeñoso, ¿no? Ahora, lo novedoso, lo que tú planteas, es llevar este concepto que antes estaba circunscrito a áreas muy específicas, muy altamente especializadas, a un plano que es el de todos, ¿ya? Una suerte de visión democrática de la ergonomía. ¿Ya? Pero para eso tenemos que quitar el reparto. Pero está presente, ¿ya? Y lo va a estar por mucho tiempo.
Claro, o sea, finalmente entras en un... Por eso te decía, el diseño es político. Porque entras en una arena, digamos, que tiene que ver con nuestra participación y con nuestra opinión, con nuestra voz. Y eso es algo que, de alguna manera, los jóvenes tienen mucho más claro que los más viejos, ¿ah? O sea, no nosotros. No. Porque efectivamente, o sea, la ergonomía... De algún modo yo haría las diferencias, ¿no? Aquí yo creo que claramente no se trata, y un poco también a propósito de lo que hablaba con mi profesor, mi tutor, ¿no? Que señor Javier Ruiz Sánchez, que esto es un poco también renunciar a la optimización, ¿no? Desde el punto de vista más funcionalista es una contradicción. Sí. Entonces la ergonomía como herramienta de lo relacional, digamos, y por ahí yo respondo más con lo relacional, que involucra también como aspectos esenciales, pero también experimentales, de lo que va ocurriendo. Si hay un cierto dinamismo, una cierta flexibilidad que tú no puedes controlar, que tú no puedes manejar, y por lo tanto un cierto grado de caos va a haber, pero cómo se otorga la flexibilidad en el espacio para que eso ocurra de mejor manera, ¿entiendes? Sí. Como, ¿y cuál es el rol de las personas? O sea, ¿cuál es el rol de las personas, de los ciudadanos en ese... ¿Y cómo logras sensibilizar que es algo que tiene que ver, bueno, directamente con el derecho a la ciudad? O sea...
Sí. Mira, a propósito de lo que tú decías, Max, al comienzo, era este asunto, digamos, de la naturaleza y la ciudad, ¿no? Bueno, esa idea, fíjate que apareció en Gran Bretaña, dentro de esta visión de la ciudad-jardín, ¿no? Y también en el Green Belt, ¿ya? Este cinturón verde que estaba siempre poniendo en un límite la expansión de la ciudad y que cuando se ocupaba daba origen a otra ciudad. Bueno, el plan intercomunal de Santiago tenía un greenbelt y todo el pie de monte precordillerano formaba parte de ese greenbelt. Hoy día ya superaron la cuota 900. Están en la cuota 1000. ¿Ya? Se construyó todo. Así que desapareció eso también. Ahora, lo menciono como un ejemplo de cómo el pensamiento que busca optimizar está presente. ¿Ya? Pero también hay que entenderlo de que estar presente significa estar puesto en el reparto. ¿Ya? Entonces, bueno... Se transformaron en sectores que hoy día están habitados, en determinado sector de la ciudad, en pie de Monte Cordillera. Y por supuesto, nuestras grandes barriadas del sur de Santiago no participan de eso. O sea, te quiero decir que algunos conceptos de lo bueno, ¿no? La ciencia, y también se reparten. Bueno, pero. Hoy día, por ser año nuevo, quiero estar contigo en este optimismo de que tenemos que seguir, tenemos que continuar, y ese es el que le transmitimos a nuestros estudiantes.
Claro, mira, yo por lo menos, yo hago, como le comentaba al inicio a Max, hago docencia de pre y posgrado acá en Chile, y ya también estoy haciendo en fuera. Este año estuve en Argentina dando unos seminarios, en fin, y de alguna manera yo me siento como no evangelizadora, pero una peregrina de lo relacional, digamos, ¿no? Como en la búsqueda de ese espacio mejor o adaptado, en la conciencia de que son las cosas las que se tienen que adaptar a nosotros, sin tener que llegar, como dice el señor Bustamante, que es un arquitecto ergónomo bien así irreverente, que plantea que el exceso de ergonomía va a generar al hombre planta, ¿no? Tampoco esa es la intención, ¿te fijas? Es como un poco poder decir... Mira, en las empresas la ergonomía está funcionando cada vez más, están metiendo sus departamentos de ergonomía y todo, porque hay una normativa asociada a ciertos criterios, a ciertos aspectos que tienen que ver con la calidad de vida de los trabajadores, con reducir las primas, digamos, que por accidentabilidad, por en fin, y eso está directamente vinculado con tener mejores espacios, porque también las empresas entienden que de esa manera van a lograr mayor productividad en la medida, en fin, es como... Hay un chicle, digamos, que los vincula permanentemente. Y a nivel extra ocupacional, digamos, también yo creo que hoy día el Estado tiene que hacerse cargo del bienestar de las personas, de su calidad de vida, ¿no? Como con cuestiones tan básicas como el acceso, ¿no?
Yo creo que va a tener que ser distinto. No visualiza al Estado como el protagonista posible de todo esto, ¿verdad? Es algo, y algo que parece que la ciudadanía está entendiendo. Ellos son los protagonistas.
Sí, claro.
Nosotros somos los protagonistas. Y nosotros, y yo, te acompañaré en tu peregrinaje y en tu designio.
Pero mira, lo interesante de esta conversación, yo creo, es lo siguiente, que primero es que el tema que plantea Rebeca es un tema nuevo, que es poner una mirada,
eso es lo importante,
con un instrumento o generar un instrumento con esta mirada que permite ampliar y hacer más rica la comprensión de la ciudad y particularmente de sus espacios. Yo creo que eso es lo importante. Ahora, que yo pienso, el Estado está atiborrado de tareas que hacer. Y las que ya se sabe que tiene que hacer y que están todos convencidos, aún esa les cuesta muchísimo hacerla. Entonces, yo entiendo por ahí esa duda de Alfonso, que contrarresta con su optimismo de Año Nuevo. Pero me parece que lo importante de esta cuestión que puede aportar un dato que lo visualice, porque muchas veces lo que tiene que ver con la calidad de los espacios entra justamente en ese terreno que no cabe dentro de lo que está dominando la cultura contemporánea, que es lo medible, lo pesable. Finalmente lo científico, y sobre todo siguiendo también con las predominancias del mundo cultural contemporáneo, yo creo que este instrumento puede ayudar a ser más lucrativo, puesto que todo hay que verlo así, más lucrativo el manejo del espacio urbano. Si tú logras vender la aplicación de este instrumento como algo que va a disminuir costos, te aseguro que va a tener muy buena venta. Porque por la sola conciencia, que no es una tarea menor y no por eso hay que despreciarla, sin embargo, necesitamos mover las palancas con que se mueve el mundo contemporáneo. Y en este momento hay que llegar con ese tipo de presentaciones. Estamos, Rebeca, en los últimos minutos. Me gustaría que cerraras con algunas palabras de ánimo para este año 2017, para unirnos a tu peregrinación por la Ergo Ciudad.
Sí, mira, agradecerles la invitación a ambos, ¿no? Muchas gracias. Decir que yo en algún momento pensé que había descubierto como la pólvora, ¿no? Que es lo que a uno le pasa cuando está haciendo su doctorado y lo odias y lo amas y todas esas cosas, sus procesos. Y luego me di cuenta que habían tantos, ¿no? Que me ha conquistado Walter Benjamin y otros flaneristas, como decía antes, que han estado ahí en esta búsqueda, en este pispás de lo que está pasando. Y digamos, yo creo que hay muchas personas que estamos trabajando hacia esta búsqueda de una vida con más calidad, con calidad urbana, pero también considerando la vida urbana o rural, digamos, considerando todas esas variables. Y en ese sentido me gustaría decir que tenemos un rol como ciudadanos, como habitantes de nuestros espacios, ¿no es cierto?, nuestro territorio, y que hay personas, yo creo, que están saliendo, digamos, algunos rostros importantes que de algún modo hay que apoyar, porque pueden ser ellos los que nos aporten, digamos, desde esas nuevas construcción de Estado también, más ciudadana, más participativa, en lo que puede ser, bueno, ¿por qué no? Si estamos en Año Nuevo, un mundo mejor, sí, que es lo que todos queremos, yo creo, ¿no?
Muy bien. Alfonso.
Tal vez una cosa que me gustó el año pasado, en estos recuentos, en una fotografía del Cerro 18 allá en Lo Barnechea, con unos ascensores, unas cabinas ascendentes, ¿ya? Que yo pensaba, estuve una vez ahí y vi a las personas de edad subiendo, ¿ya? Pero no era Valparaíso donde estaba subiendo,
¿ya? Claro, claro.
Me sentí bien, ¿ya?
Bueno, estamos empezando con un ánimo nuevo, este 2017. Les deseamos a todos los auditores un muy buen año y agradecemos también la aceptación de Rebeca, esta invitación a nuestro programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos el próximo martes.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.